copio.
Doctora en farmacia, directora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora titular en temas de nutrición, tanto en estudios de grado y posgrado. Ha participado en numerosos proyectos dirigidos principalmente a conocer la situación nutricional de diferentes colectivos y en estudiar el efecto que algunas modificaciones dietéticas tienen sobre la situación nutricional y aspectos sanitarios, como el control de peso, riesgo metabólico o la capacidad funcional, mental y afectiva. En la siguiente entrevista, la doctora Ana María López Sobaler nos informa sobre las deficiencias en vitamina D y los problemas cardiovasculares.
Ana María, muchísimas gracias por tu tiempo para esta charla sobre este artículo que circuló acerca del nivel bajo de vitamina D en niños como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué estudios se han realizado para determinar la relación entre la vitamina D y estas enfermedades cardiovasculares?
Bueno, la verdad es que la vitamina D es una vitamina que tradicionalmente se la ha relacionado siempre con el riesgo cardiovascular y con la salud ósea, pero en los últimos años, sobre todo a partir de los mediados de los 90, finales de los 90, ha habido una serie de estudios de tipo transversal y también longitudinal que han relacionado la situación en vitamina D en adultos con otras patologías. Por ejemplo, con problemas neuromusculares o con la obesidad y también con el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. Sin embargo, no hay tantos estudios que se hayan realizado en niños. Entonces, nosotros, aprovechando que estábamos realizando un estudio un poco más amplio para conocer la situación nutricional de niños españoles, pues aprovechamos para investigar en este sentido, ¿no? ¿Qué pasaba con nuestros niños españoles? ¿Cómo era la situación nutricional en vitamina D, si era buena o si era mala? Porque en España existe el tópico de que, como tenemos mucho sol, pues la situación nutricional es buena, y queríamos ver si esto realmente es así. Y luego saber si se relacionaba con algunos aspectos de salud, como puedan ser los lípidos y el colesterol sérico y el riesgo cardiovascular y metabólico.
En el trabajo ustedes señalan que estos niños podrían tener mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un síndrome metabólico en el futuro. Partiendo de aquí, ¿cuál sería el nivel óptimo de vitamina D en niños?
En los niños no hay tanta unanimidad a la hora de decidir cuáles son los niveles adecuados de vitamina D en sangre. En adultos parece que está mejor establecido y normalmente se establecen unos niveles en torno pues a unos 50 nanomoles litro. Estaría ahí el límite de la deficiencia moderada, aunque en adultos se supone que lo ideal o lo óptimo podría estar por encima de 75 o incluso 100 nanomoles litro. En el caso de los niños no hay tantos estudios, pero también hay bastante unanimidad para considerar que por debajo de 50 los niveles no son adecuados. Quizá en niños no es tan fácil establecer cuál es el nivel óptimo porque se encuentran en crecimiento. Y como la vitamina D está muy relacionada con la salud ósea y el crecimiento óseo, pues es quizá un poquito más difícil establecer el nivel óptimo.
También en el trabajo ustedes indican, curiosamente y alarmantemente, que el 35% de los escolares presentó valores inferiores a 20 nanogramos por mililitro de vitamina D en suero, lo que está indicando claramente una deficiencia entre moderada y severa, y que casi la mitad, el 47.1%, registró carencias, aunque menos agudas. Solamente el 17% tenía niveles adecuados, superiores a 30 nanogramos por mililitro. ¿Este resultado les fue sorpresivo?
Bueno, sí y no. En realidad, siempre en España se le ha prestado poca atención a la vitamina D por la fama que tenemos de ser un país soleado. Es verdad que lo somos, en la cuenca mediterránea recibimos mucha luz, pero también es verdad que aunque seamos un país soleado, la latitud que tenemos en el globo terráqueo tampoco hace que tengamos una exposición óptima y un ángulo de los rayos de sol que sea la mejor para la síntesis de vitamina D a través de la piel. Entonces, ya habíamos visto algunos estudios en Europa que empezaban a analizar la situación nutricional de niños y que encontraban que había algunos grupos de niños que tenían deficiencias. Entonces, por un lado, nos ha sorprendido el que los niveles sean tan, tan bajos, pero sí que esperábamos que la situación no fuera la óptima. Pensábamos que esto era un aspecto a investigar y a destacar y a publicar, porque era un poco desconocido, ¿no?, por el público en general y por algunos investigadores.
Y teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo debería ser la exposición al sol para obtener niveles óptimos de vitamina D?
Bueno, hay un estudio británico muy interesante, ¿no?, que intentó analizar, recopilar información de muchos estudios, intentando ver, qué aspectos eran los que más influían a la hora de modular la síntesis de vitamina D a través de la piel. Y parece que concluyen que con una exposición de entre unos 10, 15 minutos, 20, en cualquier país de cualquier latitud, en las manos y en la cara, con esa exposición diaria sería suficiente para tener unos niveles óptimos de vitamina D. El problema está en que muchas veces esa exposición no la hacemos a diario. También por el temor al cáncer de piel, pues muchas veces salimos con cremas protectoras. Incluso las mujeres hoy en día utilizamos de rutina cremas hidratantes y nutritivas y maquillajes que ya llevan un filtro solar y que para proteger la piel, ¿no?, frente al cáncer de piel. Pero ese filtro solar impide la síntesis de la vitamina D. Entonces, claro, no siempre es fácil esa exposición, o aunque pensemos que estamos expuestos a la luz solar, quizá la síntesis de vitamina D no es la óptima, ¿no?, porque tenemos un filtro o una protección para evitar otros problemas de la piel.
Ahora, después de una exposición solar adecuada, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a niveles aceptables de vitamina D? Y después, cuando llegamos a un nivel aceptable, se nubla, nos vamos a vivir a un país oscuro como Finlandia. ¿Cuánto tiempo se mantiene ese nivel?
Yo desconozco si hay algún estudio realizado en ese sentido. Lo que sí puedo comentarle al respecto es que, por ejemplo, en Europa, de manera sorprendente, los países del norte de Europa tienen mejor situación nutricional en vitamina D que los países del sur. Y eso que su exposición solar es más, no voy a decir más deficiente, pero su localización geográfica hace que sea más difícil la síntesis de vitamina D por la piel. Seguramente esas diferencias se deben, por un lado, a que, como son países menos soleados, en cuanto hay un rayito de sol, todo el mundo sale a la calle a recibirlo, ¿no? Hay una cultura de intentar exponerse al sol, porque también quizá por la orientación que tienen los rayos de sol, pues se queman menos, ¿no? Es menos dañina la exposición, y entonces normalmente se exponen más. También es posible que esto sea debido a que la alimentación es mejor en cuanto a vitamina D. Entonces es muy difícil poder en un estudio discriminar en cuánta vitamina D se ha sintetizado exclusivamente por la piel y cuánta vitamina D tenemos que hemos obtenido a partir de alimentos. Pero, bueno, por ejemplo, a lo largo del año, en los países de la cuenca mediterránea sí que sabemos, bueno, y en general en los países al menos europeos, sabemos que los niveles de vitamina D son máximos al final del verano y son mínimos en el invierno. Entonces, bueno, en ese periodo de 6 meses de diferencia es tiempo suficiente como para que se note de manera significativa que los niveles de vitamina D son diferentes, ¿no? Son más altos en verano y más bajos en invierno.
Ahora, Ana, sin exposición al sol, alguien internado en un hospital, por ejemplo, o en una campaña antártica en pleno invierno, ¿se puede obtener suficiente vitamina D solamente de la dieta?
Es difícil, pero sí que se puede conseguir suficiente vitamina D. La vitamina D en los alimentos de forma natural no es una vitamina que esté ampliamente distribuida. Se encuentra sobre todo en pescados grasos, se encuentra también en la yema de huevo y también en, bueno, en productos lácteos. Y aparte de esta presencia en estos alimentos de forma natural, también es verdad que al menos en los países europeos, no sé si es la misma situación en Argentina, pero en Europa ya hay muchos alimentos que están enriquecidos en vitamina D o fortalecidos, ¿no? fortificados, en vitamina D. Es el caso, por ejemplo, de muchas leches y yogures, de cereales de desayuno, de algunos zumos, por ejemplo. Entonces, bueno, eligiendo, aunque no están en muchos alimentos, pero si todos los días procuramos incluir alguno de estos alimentos en nuestra alimentación, es posible tener niveles adecuados de vitamina D, incluso aunque no tuviéramos una exposición solar adecuada. De todas formas, sí quiero aprovechar para decir que me has puesto los ejemplos de una persona que está internada y que no le dé nada a la luz del sol, pero quizá no hay que irse a situaciones tan extremas, ¿no? Hoy en día, por lo menos en los países europeos, no se hace tanta vida al aire libre, ¿no? Porque muchas veces salimos de la casa, nos vamos directamente al coche, del coche al trabajo, incluso aunque estemos al lado de una ventana, el vidrio no permite el paso de los rayos ultravioletas, los que son eficaces para sintetizar la vitamina D. Así que incluso aunque nos diera el sol a través de unos cristales, eso no es válido para sintetizar vitamina D. Además, bueno, aparte del uso de las cremas solares de protección, el uso de gafas, el uso de ropas que nos cubren, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en los países árabes, que las mujeres van muy cubiertas, en esas situaciones es imposible prácticamente la síntesis de vitamina D a través de la piel.
¿Qué diferencias se observan intermétodos en la valoración de la vitamina D?
Bueno, hay diferentes métodos. Sí que se constata, hay estudios que han analizado la influencia de la metodología empleada en el laboratorio para valorar la vitamina D, pero en general hay una buena correlación entre ellos. Sí que es verdad que algunos pueden ser más sensibles que otros, pero existe en general una buena correlación. Quizá la principal diferencia está en los métodos como por ejemplo el HPLC, la cromatografía de alta eficacia, que sí que es capaz de diferenciar entre los diferentes vitámeros de vitamina D, ¿no? Entre la vitamina D2 y la vitamina D3. Otros métodos como el radioinmunoensayo, la inmunoquimioluminiscencia, lo que valoran es vitamina D total, ¿vale? Quizá esa sea la única diferencia, pero en lo que respecta a la valoración de vitamina D completa, que lo hacen todos estos métodos, las correlaciones son bastante, bastante buenas.
¿Y cuáles son las formas comunes con las que se presenta la vitamina D?
Cuando hablamos de vitamina D, nos estamos refiriendo en realidad a un grupo de moléculas liposolubles que tienen actividades relacionadas, son muy parecidas desde el punto de vista químico, pero no son exactamente iguales. Entonces, realmente, la vitamina D hay dos tipos. La vitamina D sub-2, que es el ergocalciferol, que es la vitamina D que sintetizan las plantas y los hongos por acción de la luz solar. Y luego hay otra forma de vitamina D, que es la vitamina D3 o colecalciferol, que es la que sintetizamos los animales también por acción de los rayos solares. Entonces nosotros, cuando sintetizamos vitamina D en nuestra piel, lo que estamos sintetizando es esta vitamina D3. Pero cuando tomamos vitamina D de los alimentos, lo podemos tomar de las dos maneras, porque nos alimentamos tanto de animales como de plantas como de hongos. Entonces, en la dieta viene la vitamina D en las dos formas, vitamina D2 y vitamina D3. En el organismo, en nuestro cuerpo, la actividad biológica de la vitamina D2 es ligeramente inferior a la de la D3, pero prácticamente es irrelevante. Quiero decir que la diferencia es muy pequeña y muchas veces pues no tenemos en cuenta, ¿no?, si la vitamina D viene en forma de D2 o D3, ¿no?, porque las diferencias son muy pequeñas. Pero esa sería quizá las dos formas, ¿no?, en las que nos encontramos la vitamina D.
Ana María, tenemos una serie de cosas más que queremos consultarte. Vamos a un pequeño corte y seguimos luego conversando con Ana María López Sobaler acerca de vitamina D.
Microscopio. Seguimos conversando con la doctora en farmacia Ana María López Sobaler de la Universidad Complutense de Madrid, España.
Y acá estamos de vuelta con Ana María López Sobaler. Nos quedaron unas cuantas cosas que queríamos consultarte, como por ejemplo, si en menores de un año, ¿por qué se debería usar un método que diferencie en vitamina D3 y D2?
Bueno, en niños menores de un año, por lo menos en Europa, está recomendada la suplementación con vitamina D. Y cuando utilizamos suplementos de vitamina D, la utilizamos en forma de vitamina D3. Yo creo que esta es la razón por la que sería óptimo el poder utilizar un método que diferencie entre estas dos vitaminas, ¿no? Para poder diferenciar o identificar además la forma de la vitamina que es metabólicamente mucho más activa. Pues siempre en forma de suplemento se da como vitamina D3 y tiene más actividad.
Y al evaluar el estado nutricional de la vitamina D, ¿se debe medir la D3?
A ver, eso sería lo óptimo, seguramente. Yo personalmente no sé si es necesaria tanta precisión para poder establecer si una persona tiene una buena situación en vitamina D. Estoy segura de que la determinación por separado de vitamina D3 y vitamina D hay que utilizar un método mucho más caro económicamente. Y a nivel clínico o en el día a día, pues tampoco aporta tanto, ¿no? Seguramente. Quizá en el laboratorio o a nivel de investigación sea más interesante, porque a veces pues algunas moléculas, si tienen distinta estructura química, tienen diferentes funciones. Pero en el día a día y en la práctica clínica, yo creo que con determinada vitamina D total es suficiente.
¿Por qué las pruebas de laboratorio actuales para 25-hidroxivitamina D reflejan que hay mucha gente con bajos niveles de vitamina D? ¿Hay algún problema con los ensayos o es, como indicabas, la escasa exposición al sol?
Hay dos cosas, ¿no? Siempre hemos supuesto que la vitamina D era importante solo para la salud ósea y quizá esa ha sido la razón o el punto de vista que utilizábamos para establecer a partir de qué nivel había deficiencia. Sin embargo, hoy sabemos que intervienen muchas otras reacciones, incluso intuimos que tiene funciones aún desconocidas porque hay muchos tejidos que tienen receptores para la vitamina D. No sabemos muy bien por qué, pero está claro que si nuestro cuerpo, alguna célula tiene algún receptor para algo, tiene alguna función, ¿no? Eso no es una cosa del azar. Entonces, hoy en día los niveles de vitamina D se establecen más intentando que los niveles de una hormona, que es la paratormona, sean adecuados. Entonces, en base a esto, quizá se han ido aumentando cada vez los niveles que consideramos óptimos o adecuados y por eso ahora estamos identificando o diciendo que hay un mayor porcentaje de personas con bajos niveles de vitamina D. Pero yo creo que antes también lo había. Lo que pasa es que el punto de corte que utilizábamos para establecer la deficiencia era más bajo. Ahora somos más exigentes y en lugar de conformarnos con 20 nanogramos mililitro, pues lo subimos hasta 30. Entonces, claro, el porcentaje de personas con bajos niveles aumenta.
Ha habido controversias sobre los beneficios de la vitamina D para la salud por sobre un amplísimo grupo de enfermedades. ¿Esto es así para un nutriente tan simple?
Sí, que una vitamina por sí sola esté relacionado con tantas enfermedades. Bueno, la verdad es que sí, llama la atención que una vitamina tan sencilla ahora estemos descubriendo que está relacionada con tantas patologías. Aunque también te tengo que decir que aún desconocemos mucho de la vitamina D. Muchos estudios nos dicen que las personas con niveles más bajos de vitamina D tienen más riesgo cardiovascular, tienen más enfermedades inflamatorias, autoinmunes, más problemas de asma, por ejemplo, de psoriasis, incluso algunos cánceres, está más relacionado con la obesidad. Pero cuando se han hecho estudios con suplementos de vitamina D, no se ha visto una mejora en estas patologías, siempre. Y por eso a veces se cuestiona si los bajos niveles de vitamina D son una causa o una consecuencia de estas patologías. Eso está todavía por analizar. Sí que sabemos en muchísimos estudios que al hacer una foto, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la situación nutricional de una población en los estudios transversales, vemos que los que tienen peor situación nutricional en vitamina D tienen una mayor incidencia o prevalencia, mejor dicho, de todas estas patologías. Y quizá tiene que ver un poco con lo que comentábamos antes. Hay muchos tejidos, muchas células que sabemos que tienen receptores para la vitamina D y no sabemos aún para qué sirven esos receptores o qué es lo que están haciendo, ¿no?, en las células, qué efecto tiene la vitamina D en esas células. Intuimos que son positivos, por supuesto, pero todavía queda mucho por estudiar y analizar.
Es apasionante.
Sí, es una vitamina muy bonita. me gusta mucho. O sea, de las vitaminas, o sea, hay algunas que son más, no sé, pero me parece que hay un campo con esta vitamina por delante para investigar y analizar apasionante, sí.
Y por último, Ana, ¿recomendarías incorporar la prueba de vitamina D para evaluar quién tendría que tomarla como suplemento?
Sí, absolutamente sí. Sobre todo quiero incidir en el hecho de que para dar un suplemento de vitamina D o de cualquier otra vitamina, creo que es importante hacer un análisis bioquímico que permita establecer si una persona de verdad tiene o no una deficiencia nutricional y necesita un suplemento. Porque muchas veces establecemos o un poco intuimos si alguien tiene un problema nutricional, pues a partir de datos de encuestas dietéticas o de estudios clínicos, y muchas veces nos falta un estudio bioquímico profundo que nos permita saber si de verdad una persona tiene una buena situación en vitamina D o no. Y luego además, una vez dado el suplemento, yo recomiendo comprobar que ese suplemento está siendo suficiente y no es excesivo para esa persona. Porque en el caso de la vitamina D sí que se han identificado en algunos estudios que hay personas con algunas peculiaridades genéticas que hacen a veces que o la cantidad de suplemento que damos no sea suficiente o que la cantidad que estamos dando sea excesiva para esa persona concreta. Entonces es importante, primero, identificar si de verdad a nivel bioquímico hay una deficiencia y, segundo, si estamos dando un suplemento que yo no recomendaría que fuera de alta dosis, un suplemento que cubriera, por ejemplo, como mucho dos veces las ingestas recomendadas de vitamina D, pues luego comprobar que de verdad es eficaz.
Muchísimas gracias, Ana María López Sovaler. Vamos a estar seguramente de vuelta contactándote porque el tema de vitamina D es un tema muy recurrente aquí en el microscopio. Hay muchísimo por investigar, muchísimo ya hecho y muchísimo por conocer. Gracias nuevamente.
Vale, perfecto. Para lo que queráis. Gracias igualmente. Hasta luego.